Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor?
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a las 12 y 39 minutos a Punto Diario y a Radio Lebrija, a la hora primavera, en esta mañana primaveral del todo, que nos quedan dos telediarios y menos para llegar precisamente a la primavera. Carmen Romero, bien hallada.
Buenas tardes, María Ruiz.
Perdida.
Y perdía, ¿no? Un poquito.
Es una expresión que se puede tomar como cada uno quiera, ¿verdad?
Bueno, anda que no, anda
una
que no.
Una expresión ahí de decir, sí, está sí, perdida. Sí.
Estaba perdida, más perdida. Poco en contra que estoy.
Oye, ¿alguien sabe si se encontró el barco Larro? ¿Estabas perdida que el barco Larro?
No, yo estaba a la vera del barco Larro.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, está en la costa. Fui en un barco hasta el barco del arroz. Está todo mohoso, roto, por supuesto. Está, llega el momento en que no quedará nada, ¿no? Porque aquello está todo. ¿Tú no lo has visto el barco del arroz?
No.
Está en la costa de Sanlúcar. ¿Lo ves?
¿Así?
Hombre, claro. Una vez hicimos una excursión, alquilamos un grupo de amigas que nos gusta mucho la playa. Pues un buen día decidimos hacer como no podíamos hacer un crucero a grande, pues dijimos, pues vamos a alquilar un barquito y nos vamos a dar un paseíto por el mar, así, vamos a echar el día, y así lo hicimos y lo pasamos estupendamente. Alquilamos un barco en Chipiona, en el puerto de Chipiona, y estuvimos pues paseándonos, y nos llevó el capitán, nos llevó hasta el barco del arroz. Bueno, y estuvimos pues por allí, y aquello es todo chatarramosa.
Yo en mi mente así, que yo que sé, que lo que para lo que doy, pues yo pensaba que el barco Larro era una cosa que estaba, bueno, no, pero incluso puedo pensar que el barco Larro existió y todo eso, pero que era como una leyenda a nivel Titanic, me explico, a nivel mundial.
Eso era parecer.
Gurrito, espérate, Gurrito, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El barco Larro sabía tú o te está quedando como yo a cuadro? ¿Tú sabías que estaba ahí?
Que cuando es un dicho, digo, eso será verdad.
Es que sí, es que pero se ve. Yo lo digo, pero a ti no te parecía que era algo, o sea, como más potente, no que el barco Larro estuviera ahí al lado de nosotros, sino que el barco Larro estuviera.
Está
en una costa, ¿no?
Ahí en Sanlúcar, o sea, tú desde Chipiona y desde Sanlúcar lo ves.
Pero que en Costa Balme no está, ¿no?
No. Eso al parecer pues sería un barco de cargamento que iba cargado de arroz. Y tú sabes que es muy complicado dejar entrar en el río, porque es complicado, vamos, que eso depende de las mareas, y se ve que se equivocaría el
capitán. Se perdió.
Y no se perdió, sino que, bueno, se perdió, que encalló, y ahí ya no se pudo mover.
Pues nosotros,
y claro, los que lo estaban esperando, a lo mejor en el puerto de Sevilla dirán, este que no llega,
se ha perdido el barco Larro.
Y el barco está partido, o sea, se partió por la, igual que el Titanic.
Igual que el Titanic.
Claro, pero está ahí encallado. Y nada,
lo que aprendemos en la radio y en la YouTube,
se fue,
y eso en se serio, ve. Porque Bueno, pero se ve, Carmen, sí, me acabo de enterar de que el barco La Rosa está ahí. Yo, para mí, que el barco La Rosa estaba como el Titanic, hundido en el mar, sin saber.
Están callados, encallados en la, o sea, en lo que es la desembocadura del Guadalquivir, ya para entrar. Ahí, a ver si hay alguien
que iba
a lo mejor, alguno de los que vinieron conmigo en el paseo.
De los que vinieron.
O algunas. Hola, eran más mujeres que hombres.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú qué ibas, en el barco La Rosa?
Yo no. El barco La Rosa en la costa de Doñana.
Ahí estuve yo.
A unos 15 kilómetros de Mata las Cañas y a uno llega a 20 de Sanlúcar.
Claro, es que está práctica. O sea, nosotros estuvimos paseándonos en barco entre Chipiona y Sanlúcar. El capitán nos llevó hasta el barco del arroz y estuvimos. Vale. O sea, nosotros estábamos viendo cómo la gente estaba tomándose la cervecita en bajo guía.
Una pregunta que te hago a ti. ¿Tú sabías que estaba allí el barco La Rosa o te lo dijeron?
No, yo sabía que era porque hubo el año que se perdió el barco, fue una gran tormenta, perdió el timón. Y se partió por la mitad, y a las costas de Chipiona, San Lucas, cuando La Rosa se mojó y se espojó, llegó flotando hasta, y eso estuvo un mes y medio la costa, que no se podía ni respirar el olor tan malo que había del almidón del arroz.
¿Pero eso viene en Google?
Sí, míralo.
Es que no lo sé, te lo juro, búscalo. Me estoy quedando, o sea, que no dejo de aprender, que yo creía que eso era una leyenda, como cualquier otra, lo de estaba perdido que el barco La Rosa.
No, es que existe.
Los días claros se ve la parte que queda del barco.
Lo poco que queda a flote, sino está encallado. Lo poco que le queda al barco ya, que se vea desde fuera, que es todo hierromoso. Vale.
Me vaya a permitir una pregunta, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué año? O sea,
pero no te creas que hace muchos años eso.
No hace 100 años, por ejemplo. No,
que va.
Que se fue a pique, ¿no?
Sí, pero ¿ustedes creen ustedes pensáis que la presión está más perdida que el barco La Rosa vendrá de eso, ¿no?
Claro, sí, claro.
O sea, pues entonces será una expresión muy andaluza, muy de por aquí,
pero ya
a lo mejor por ahí ya no se dice tanto, ¿no?
No, pero se ha internacionalizado de tal manera que fíjate que curiosamente, ahora en la 1 están poniendo una novela pero es una serie de época, del 1900 y pico, y hay un momento que una de las doncellas de la serie, de los personajes, dice eso: está más perdido que el barco del arroz.
Me encanta, o sea...
Fue que encalló en una duna de arena y cuando bajó la marea se quedó la duna en medio del barco, y al bajar la marea se rompió se partió por la mitad.
Claro. Oye, perdona, ¿cómo te llamas para dirigirme a ti?
Yo soy San Antonio Tejero.
Oh, San Antonio, pues mira, te cuento. En las clases de la UPO, de la Pablo de Olavide, nos han hablado muchas veces de los problemas, de lo difícil que es entrar en la canal del río y subir río arriba hasta Sevilla. Por eso en la barra de Barrameda, ahí existía un práctico. Que
no,
era...
existe.
Bueno, existe,
prácticos,
pero...
Es el único río navegable que necesita un práctico del puerto de Sevilla para subir todos los barcos.
Que existe la figura del práctico porque, dependiendo de las mareas, el río, al entrar, o sea, no te creas tú que entran todos por el mismo sitio.
No.
Tienen que entrar por un sitio o por otro, porque...
dependiendo de la profundidad. Exacto.
Porque según las mareas, más profundidad, menos profundidad. Pero lo curioso de esto es, y a lo que me quiero referir, que necesita del práctico del puerto, que es el que viene, es el que dirige los barcos hasta Sevilla. Y aquí decimos, eso por la carretera del plástico, no, es la carretera del práctico. Existe una carretera de Sevilla a Sanlúcar para ese señor, para el práctico, y aquí tú nos has oído decir, dice, es que cogió por la carretera del plástico. Del práctico.
Sanlúcar se dice la carretera de los plásticos. No. Después de que se montaran invernaderos la historia esta, porque es donde se depositaban los plásticos para reciclaje, pero es la del plástico.
La carretera del plástico. Antonio, te voy a decir una cosa, Currito, Hermejón y yo estamos los dos con la boca abierta.
No, yo lo que sé es que dije, compadre, voy a irme a América, me voy a América en barco, dice, y no te da miedo que se vaya a pique. Dice, bueno, pues si se va a pique y me gusta el pique, pues me quedo en pique.
Otra curiosidad ya, histórica, que, y con esto termino, porque si no, dice María que yo hablo mucho. Una de las ventajas por las que aquí, en estas tierras, sí, nunca llegaron a entrar los vikingos, o no consiguieron entrar los vikingos a asaltar lo como ellos quisieran, sí, precisamente por esa dificultad de la entrada del Guadalquivir, porque a lo mejor entraron por algún sitio y se quedaban atascados, ya no sabían seguir, ajá, no podían salir, y fue como una forma de defensa natural.
Vale. José Antonio, ¿te gusta a ti el tema? O sea, te pregunto, ¿te gusta a ti el tema de los ríos y todo esto, o de los barcos, o cómo?
No, es simplemente curiosidad y cosas que lee uno y se le quedan.
Eso, pues sí, que a lo mejor yo lo he leído alguna vez, pero no se me ha quedado, pues me encanta conocer esta historia. Tenemos una foto, lo digo José Antonio para cuando tú lo veas, y usted, no sé si lo estás escuchando o viendo, tenemos una foto del barco Larrón, ahí está.
Pero eso todavía está más deteriorado. Se deteriora por día. Porque
pero imagínate, esa foto tiene filtro, como todas las fotos del internet.
Pues seguramente, no ve que está partido. Y nosotros nos arrimamos en el barco que hicimos, sí, ese viaje por la costa entre, sí, vamos, que solamente era entre, sí, Chipiona y Sanlúcar, nos acercamos un poquito a la costa de Huelva, pasamos por entre los trozos de, y es que te queda, dice, esto es hierro mozo, y claro, ahí no hay nada.
Voy a despedir. Hay lutas en moto de agua que te llevan allí.
Una cosa, José Antonio, ¿tú serías de los que pagaría por bajar al Titanic?
Yo sí.
Sí, ¿no?
A mí me gustaría...
A mí no me importaría.
Pues también.
Yo todo lo relacionado, ¿no piensas, con el por mar, ejemplo, me apasiona?
A mí también, con el agua. Pero tú no piensas, por ejemplo, José Antonio, no sé, esto yo muchas veces lo pienso, que si tú ahora mismo bajaras al Titanic te decepcionaría, porque nosotros tenemos una idea del Titanic que no...
Claro.
Que el barco será un barquito comparado con lo que nosotros vemos hoy, ¿no? Digo, yo creo que si bajáramos al Titanic... Que mejore un poquito en el imaginario, porque a lo mejor decimos nosotros, bueno, con lo... Ahí no está Leonardo DiCaprio, pone, no, ahora en serio. No es lo que nos han contado, o si era lo que nos han contado en aquel momento, pero no ahora. Bueno, nos encanta que nos hayas llamado. Muchas gracias, José Antonio.
Venga, gracias.
Qué bueno, todo esto era para decir... Perdón, ¿qué? Alejandro.
Porque... Si queréis, yo termino de contar... Sí. Del barco de arroz, porque venga, lo he buscado.
Venga, termina de contarlo. Vale.
Para empezar, es una leyenda urbana que se le puede aplicar a varios barcos. Voy a leer el que está aquí al lado, que es el de San Lucas.
Sí, pongo el plano general, que me está ahí enfocando a mí con los malos pelos que tengo yo hoy. Venga, dale, vamos.
El 27 de febrero de 1994, un barco chipiota cargado con 6.080 toneladas de arroz procedencia de Bangkok iba a penetrar el río Guadalquivir con destino a Sevilla. A la altura de Chipiona, debido a la marea baja, quedó encallado.
Eso fue hace nada y menos.
Claro.
O sea, 29 años, en el año que nació tu hermana. Eso es. O sea, pues parecía que esto tenía más años, ¿no, Currito?
Es que es una leyenda urbana que se le aplica a más barcos. Este es el más moderno.
El más moderno, vale.
Si mi madre me lo está diciendo a mí desde chiquitito.
Lo que te quiero decir, te has perdido el barco del arroz. Hemos llegado a la conclusión de que se han perdido muchos barcos del arroz.
Exactamente.
Claro, no es el primero.
Hombre, yo fíjate, en esta me llamó la atención en esta serie que es de época, que lo dijera uno de los personajes. Digo yo, aquí se han pasado tres pueblos los guionistas.
Estamos claros, Currito, que esto tiene que venir. Pues te voy a decir una cosa, que se pierda el barco del arroz. A mí el arroz me gusta de todas las hechuras.
Y a mí también. Y marinero más todavía. Pues fíjate, bueno, yo digo una cosa, el arroz lo combinan los peces, ¿no?
No, es que eso fermentó.
Por almidón, ¿no?
Fue muy maloliente, claro, eso sí, fermentó, claro. Y
bueno, imagínate, todo esto venía, nos hemos perdido.
Hombre, a la paella no hacía falta sal de sal.
Te voy a decir una cosa, estamos más perdidos que el barco Larrón. Mira, hablando de la sal, el otro día en la ruta, no, en la clausura, vamos engarzando un tema con otro. Tengo que hacerte una pregunta, pero vamos engarzando un tema con otro. El otro día en la ruta, el Currito hizo un ajo que para mí estaba exquisito. Y sin embargo, hubo gente que me dijo, está muy bueno, pero le falta sal. ¿Qué le dije yo? Digo, para mí, yo sin probarlo, sabía que no le iba a faltar sal, porque yo, si está suave, me lo como. Si tiene un pelín más de sal, o sea, yo me he comido comida sin sal sin darme cuenta. Mi madre me decía... La echaba sal a... Yo que sé, a mi madre hacía la comida. Como mi padre no podía tomar sal, pues no le echaba sal. Me dice, la echaba sal. Digo, yo me la comí, mamá. Pues no tenía sal, pues yo me la comí. No lo noto.
Es que comer sin sal es muy saludable.
Ahí está, Currito, mira. Míralo, ¿qué te parece?
Mira,
Currito.
Mira.
Currito. Con tu amigo Jesús, el cocinero. A que el ajo estaba buenísimo, pero hay gente que dijo que le faltaba sal.
Sí, lo que pasa es que yo desde que tomo dos o tres pastillas de tensión, resulta de que la sal es enemigo número uno mío.
Claro,
bueno,
claro.
Mío y de todo, y de todo el hipertenso, mundo. Hipertenso.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo me paso de sal en una comida, yo primeramente, ese ajo que ustedes comieron, antes lo tuve yo que probar.
Claro, claro.
Entonces, si yo lo pruebo y para mí está bien, ahora, como me haya pasado de sal... ¿Qué te cree que me pasa en mi cuerpo a mí cuando lo pruebo? Que se me ponen los pelos de punta. ¿Sabe por qué? Porque no me admite, mi cuerpo no admite mucha sal. Porque
y como, te hace esa reacción,
y
¿no?
Y me hace esa reacción. Entonces, cuando yo lo pruebo ese ajo y no me pone los pelos de punta, digo, ya está
estamos
bueno.
Estamos en el momento.
Pero de todas maneras, si le falta sal, al que crea que le falta sal, tiene remedio. Tiene remedio,
claro,
porque
claro,
al salero le pongo un poquito más.
Claro. Claro. Bueno, pues estamos diciendo, Carmen, que está más perdida que el barco del arroz. Cuidado para lo que ha dado el barco del arroz. Bien. Carmen, la siguiente pregunta es, ¿hoy está de cuponera? Hablando de cupones. ¿Hoy está de cuponera por algo? Cuéntanos.
Pues, seguramente, al mismo me pongo a vender cupones, tú.
Oye, nunca es tarde, ¿eh? Es una profesión estupenda, si no piden que no te falten.
Tengo un ojo un poquito perjudicado. Lo tengo bastante perjudicado, así que pues me molesta los focos, la luz me está molestando y ante esa situación, pues mira, gafitas de sol.
Dale.
Pues ya está, ¿qué vamos a hacerle? Y es que pues precisamente tú estás hablando de la tensión. Tuve yo una subidita de tensión y me ha perjudicado un ojo.
Sí,
sí, sí, sí, sí, hay, sí. Pero que la gente te va a preguntar, ¿pero subida de tensión del ojo, que tú sabes que hay mucha? No,
no, no, no, tensión del ojo no, tensión arterial. La tensión arterial, un pico de tensión arterial alta y tengo el ojito un poquito perjudicado y me molesta
sube
la...
Sube con el volumen del cuerpo, por eso yo cuando me pasó lo que me pasó, inmediatamente empecé a desaguar, me empezaron a meterme a desaguar y que perdí 15 kilos en 15 días.
Claro,
entonces
claro.
Los pies los tenía hinchados porque cuando el corazón no funciona bien, todo lo que le sobra, el líquido que le sobra, te lo manda a las extremidades. Entonces yo rápidamente, cuando me pusieron la sonda que me pusieron allí, los dos primeros días la llené. Bueno, la tenían que cambiar cada instante porque me hacía... Estaba haciendo...
Era líquido. Muy bien, bueno,
pero
pues...
a mí me dijo el médico que me tomara la vida con tranquilidad.
Pues
digo
eso.
Yo, me lo dice,
y
me
yo
lo
le
cuenta.
He dicho a Carmen,
me
digo,
lo dice, me lo
digo,
cuenta.
Digo, o sea, ¿en serio el médico te ha dicho que te tome? ¿Por qué te va a decir? Pues claro que te tome la vida con tranquilidad.
Pues nada, digo yo, me podría haber recetado un viaje a...
Te podría haber recetado la fórmula para que te tocara la primitiva, por ejemplo.
Claro,
tengo
claro.
Que
esa
la primitiva. Oiga,
me dice que venía por una caja de Viagra, llega a la farmacia y dice, ¿traiste la receta? Dice, no, traigo al enfermo.
Por lo mismo, la combinación de la primitiva. Bueno, antes de entrar a hablar con Currillo y con Carmen de muchas cosas, hay que decir que estábamos ahí todos un poco preocupados por los varios robos con violencia e intimidación que se han cometido en estos días en Lebrija, y tras una intensa investigación, la Guardia Civil, en estrecha colaboración con la Policía Local de Lebrija, ha conseguido detener al presunto autor de varios robos con violencia e intimidación cometidos en las últimas tres semanas en Lebrija. Los primeros hechos delictivos se remontan al 19 de febrero, cuando a primera hora de la mañana un varón atracó una panadería en la zona de la Plaza del Pajarete, amenazando a la trabajadora. Ya el 28, también por la mañana, lo intentó en otros establecimientos de la Avenida Cruz de Mayo y de José Sánchez de Alba, no consiguiendo su objetivo. Ese mismo día, sobre las 8:30, presuntamente agredió por la espalda con un palo a un señor de avanzada edad que transitaba por el callejón Borrego con la intención de robarle. El detenido, natural y vecino de Lebrija, de 53 años, cuenta con multitud de antecedentes delictivos y residía muy cerca de los lugares donde se cometieron los robos. El día 12 de marzo, la Guardia Civil, con autorización judicial y la colaboración de la Policía Local, realizó una entrada y registro en su domicilio en busca de pruebas e indicios relacionados con los distintos robos, procediéndose a su detención. El día 13, tras ir, o sea, hace ayer, ¿no?
Ayer. 13 ayer.
Tras ser identificado en rueda de reconocimiento por las víctimas, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Lebrija decretó su puesta en libertad con cargo a la espera del juicio. Las cámaras de videovigilancia del tráfico municipales han sido de gran ayuda en la investigación de los hechos denunciados, pudiéndose localizar los movimientos del autor, su descripción, así como su zona de residencia. La Guardia Civil de Lebrija, en colaboración con la Policía Local, continúa investigando para el esclarecimiento de posibles hechos relacionados, así como la detención de este señor.
Mari,
pues yo libertad.
Vaya, ese señor está en libertad. Bueno, ese señor puede decir señor, por decir algo. ¿Qué garantía nos da la ciudadanía de que no va a volver a atracar mientras está a espera de juicio, ¿no?
Pues es que yo no entiendo. Lo que ese hombre pensará, me han detenido, me han puesto libertad, hasta aquí a que llegue voy
haciendo ya lo que me
ya, de, ya para lo que me queda adentro, ¿no?
¿Cómo policía, es? Como, para lo que es que yo te digo una cosa, a ver qué garantía.
Pues esa es la ley que tenemos.
Tenemos la ley de tranquilidad de los ciudadanos.
Ninguna.
Yo soy policía y me cuesta trabajo de detener a este señor para arriba, para abajo, ¿no? De buena primera, dije el juez, no.
El policía cuando va a detenerlo ya sabe que lo van a dejar libertad.
Claro.
Si eso, las leyes se las sabe. Primero se las sabe el infractor. Mejor que el policía. Por supuesto, la ley se la sabe mejor que el policía.
Por eso sabe.
Pero que el policía ya sabe y la Guardia Civil ya sabe que lo va a llevar al juez y que el juez le va a decir, vale, venga, ponlo en libertad que ya cuando hagamos juicio. Como va la justicia, el juicio a lo mejor el hombre ni está. O sea, imagínate. Y ahora yo, como ciudadana normal de este pueblo,
tiene que vivir con
tengo
el
que
miedo.
Vivir con la intranquilidad y el miedo de saber si este hombre va, viene y se entretiene. No lo sé. Es que es verdad lo que estamos hablando.
Sí. Es una. Estamos ante una.
¿Y a quién responsabilizamos?
Yo he dejado mi coche detrás de la trasera de tu casa, enfrente de Paquiqui.
Y da miedo.
Que Paquiqui es el gorrilla de allí de aquella calle.
Claro,
el gorrilla. Yo he dejado mi coche con las llaves puestas, vamos, lo digo tranquilamente, y el cristal abierto y el coche abierto.
Que sí.
Y pasó uno por allí y dice: ¿tiene el cristal abierto? Y digo: bueno, con eso no me lo rompe. El que se lo vaya a llevar, pues ya no
total.
Lo rompe.
Que no total. Lo rompa.
No, y que muchas veces dices tú, bueno, ¿qué se van a llevar? ¿En serio? ¿Qué se van a llevar? De un coche hoy, ¿qué dejas tú en un coche para que se lleven? Pero la verdad es que esto a mí, particularmente, lo que me provoca es desasosiego, porque totalmente. Yo digo, bueno, la buena noticia, lo han detenido, pero no te ponen el titular es que lo han detenido, pero en el desarrollo de la noticia ya te están diciendo que está en libertad.
Que le mando ahora un saludito a Paquiqui, que digo, te voy a
Paquiqui, el gorrilla de la calle.
El gorrilla de la calle. un héroe cobra.
Menos mal que tenemos cámara. O sea, pues tú haces eso, tú lo dejas ahí, pero yo le digo, vecino, ahí te dejo el coche, toma las llaves. Ya
No, es que lo he dejado en su cochera.
Claro, y yo le dejo las llaves.
Pues lo mueve y ya está.
Tú sabes, de gusto, como él está jubilado ya, pues claro, él va y viene, o sea, él no está. Y no te jubiles nunca, como vamos nosotros a permitir que te jubiles, chiquillo.
No, hombre, Paquiqui es una persona muy.
Hombre, yo es que he estado toda la vida.
Gente,
yo he estado toda la vida. Te digo que es casi el único vecino que conservo de toda la vida. Porque,
sí, ¿no?
Claro, el único casi. Porque los vecinos de mi calle, que eran muchos, pues se fueron yendo porque eran casas. Que el otro día estuve yo con una vecina mucho tiempo hablando con ella, con Maribel. Que era mi vecina, tiene un par de años más que yo, justo enfrente del bar Lechuga vivía Maribel con su madre Victoria, con sus hermanos, que eran el Ben, el Vito y el Andrés, y estuvimos hablando de eso, de la calle, época, y ella me contaba Maribel el otro día que estuvimos ahí en la plaza con su hija Estefanía y con su nieto, me contaba ella lo que le llamó la atención cuando ella fue al bar Lechuga, cuando el bar Lechuga nuevo, ¿vale? Te estoy hablando del año
72,
¿no? Tenía yo 8 años. Y dice, cuando yo subí arriba y vi el cuarto de baño y vi un bidé, yo no había visto en mi vida un bidé. Claro, imagínate, ellas vivían en una casa de vecinos donde, como las casas de vecinos, el baño estaba en el patio, el baño, el bate, ahí no había baño, el baño era un baño de vecinos.
El retrete.
Sí. Dice, yo, Mari, todavía me acuerdo de cuando yo subí arriba y vi un bidé. Yo no sabía para qué servía eso. Digo, papá, nada. Pero vamos, ahí sigue así. Ya lo hablamos el otro día. Pero bueno, que eso, que los vecinos, a mí nada más que me queda de toda la vida. Digo, el Paquito, bueno, mi vecina Manuela, claro.
Que pasa en tu calle, Lo que pasa, por ejemplo, con calles como La Peña, ¿no?
Claro.
Que eran calles con muchísimos niños, con muchísima vida, con mucho trasiego de vecinos, con las puertas abiertas, o sea, como
claro, claro.
De convivencia total. Porque yo me acuerdo cuando lo hacían la cruz en la calle de Herbalechuga, bueno, la calle Lorenzo
claro,
de Ar,
claro.
La cruz de los vecinos, el baño de latón. Con que hacían una candela en medio.
Claro, claro.
Cosas que no. Y había muchos vecinos, pero es que ya no.
No hay.
Hay muchas casas.
En Barrejones, donde yo me he criado, sí. Pues hay dos niños y ahora ya tontos mayores. Ya
claro,
aquellos ya claro. Todos
muy mayores.
Muchos tacataca.
Muchos tacataca, porque además esa zona de Lebrija, la zona de. Sí, ¿dónde viven tus padres? ¿En qué calle?
En la calle Baco.
En la calle Baco, todas las calles de los vinos.
Solera,
el personal es un personal ya mayor. Aunque. Mayor. Hay que decir que se están vendiendo muchas casas que se están reformando y se está yendo a vivir gente joven, porque vamos a hablar de que eso es el centro de Lebrija, ¿eh? Eso antes era lejos, pero eso ahora mismo es el centro.
Que aparcan mucho los coches allí y se van a hacer.
La verdad que claro. Es una la población de Lebrija está muy envejecida y más envejecida que
los datos
que se los podemos pedir al ayuntamiento, pero
la población en general está muy envejecida.
Nacen muy pocos niños. Claro. Y los mayores, pues, nos hacemos mayores.
Afortunadamente nos hacemos mayores. Bueno, Currito, que me trae. Muchas gracias. Mira, ya me está contando el primer chiste. Currito, que nos trae hoy. ¿Tienes foto?
Sí, tengo foto.
Niño, ¿tiene foto el currito? Vamos a ver la foto del currito. Vamos a ver.
Un segundito,
que esto lleva su tiempo.
Un segundito, que lo están
peinando. ¿La foto de qué son, currito?
La foto, pues, alguna de las rutas.
Bien.
Ajá. Mira, ¿a qué no sabes tú quién es esta persona? Pues de la gente de aquí, de las curriuras. Este hombre se ha ido a San Lucas a vivir.
Ah, el Pacheco, que no. Ay, lo... Pacheco, Pepe Luis Pacheco,
Sí.
Tú lo conocías ahí, en serio. Mira mi Pepe.
Uy, qué cambiado está, ¿no?
Es que hace mucho tiempo que no lo veo, Pepe.
El otro día me eché una foto.
El otro día estuve yo hablando con él, con el Pepe.
¿Y el otro es el hijo?
No, a ver que le vea, no tiene hijo. El otro no tengo ni idea. Sobrinos. Puede ser sobrino de la mujer, de él, creo que no.
Por la parte de la mujer.
Pepe Luis, que de tiempo hace.
Me dijo que nos veía por el YouTube. Digo, entonces vamos a.
Que nos ve por el YouTube. Espérate, que le voy a mandar un mensaje a mi Pepe. Pepe Pacheco, Pepe Luis, te mando un besito desde aquí. Nos encanta que nos vea por el YouTube y que nos vea siempre. Hace poquito estuve yo hablando con él, eso es.
Pues ya hacía tiempo que no lo veía. Sí. Hace tiempo.
¡Ay, está Currito! Con los ajos.
Con mi ajo.
¡Ay, qué bueno estaba! Me encanta.
Mira, con su pimiento y su rabanito.
Ajá. Con todos sus avíos.
Y ahí el diploma que me han dado.
Ah, claro.
Por la colaboración prestada tantos años en APYME.
Ah, claro. Como debe
puede,
ser.
No puede ponerlo más cerca a lo que
no
pone.
No sé, ¿qué ponen en el eslogan?
Que ponen gracias.
Unidos para crecer. Y
Currito, el mejor, unidos para crecer. Gracias por hacerlo posible. Ah, muy bien. Estupendo. Pues nada, hombre, que no te van a dar las gracias con las cosas tan ricas que hace. Eso por ahí. Y luego la siguiente foto con Carmen, la veterinaria.
La veterinaria que el otro día.
¿Que fuiste a llevar aquí?
No, que como le cortaron, lo capé a mi gato. Y ya mi gato, el señor Roberto.
Uy, mi
pues
gato.
Pues ya es allí es sociedad, pues hicieron por internet una rifa. Y le tocó este lote a mi gato, a Roberto. Y fui a recogerlo y digo, ya, pues venga.
Una fotito con
la foto. Y todos los animales que están detrás.
Sí,
te he visto la foto,
sí.
¿No? Es gracioso.
Ahí está. Sí.
Asomado y curioseando. Oye, ahora le tienes que dar una alimentación más
¿tú sabes que yo
especializada, ¿no? Al gato, para que no engorde mucho y demás,
¿sabes que
¿no?
cuando mi Alex... ahora cuando fue Alejandro a Japón, que fue ahora en enero...
Ojo, no está lejos
no Japón. Pues resulta que había que llevar gato yo creo, no sé si lo conté, que había que llevar gato al veterinario porque había una revisión, yo no sé de qué. Y es la primera vez que yo iba a la clínica, ¿cómo se llama la clínica, Ale? Que tú eres
San Francisco de Asís.
Sí. A la clínica de Carmen. Y lo tuve que llevar yo. Bueno, lo llevó Antonio, pero vamos, que yo lo acompañé, lo que quiero decir. Y por primera vez vi la clínica. Yo no sabía que es que una clínica como una persona. Es decir, su laboratorio, parte de ingresos, que me quedé súper pillada. Cómo pesaban al gato, o sea, cómo lo pesaron.
Yo estaba todo... profesionalizado. Total. Y ellos son maravillosos, ¿eh? Uh-huh. Vamos, aquello. Total, ¿no? Le mando un saludito a su madre también, a Carmen, que están viéndonos seguramente.
Seguro, porque, seguro.
No, que nos ve claro. Por YouTube, me lo dijo.
Claro. Mandamos Ale, ¿tú estás contento, no, con la clínica?
Yo la verdad es que sí, vamos, yo llevo así, yo llevo allí a mis gatos, y yo creo que, bueno, a ver. A mí, cuando vas al veterinario es cuestión un poco de sensaciones, ¿no? Porque algunas veces lo que te transmita el veterinario. Claro. Y uh-huh. yo la verdad que la mayoría de las veces que yo siempre me ha atendido Jerónimo, que es el otro veterinario.
Ah, sí.
Con
sí,
ella.
Sí.
También el chaval fue el que...
Y la verdad que muy bien los dos. Vamos.
No lo conocía yo al chaval.
Pero es de Lebrija, chaval.
Jerónimo, sí, hombre, sí, su sí, padre sí. Se llama Jerónimo. El padre va mucho al Valechuga, por cierto.
Jerónimo se llama.
El padre va
lo
mucho...
conoceré, si se llama Jerónimo.
El padre se llama Jerónimo y va mucho al Valechuga con su hija. Y la madre se llama Isabel y trabaja en el ayuntamiento de toda la vida. Mm. El padre va mucho al bar, tú lo conoces, ¿no?
Sí, sí,
seguro. Vamos, yo lo he visto allí con una hija que tiene de 12 o 13 años, una cosa así.
En el lote de
y me encantó el chaval, la verdad. Sí, ¿no?
En el lote que me tocó,
sí.
Pues iban unos boquerones secos, ¿sabes? Como en arenque, ¿no? Mire, cuando lo abro, eso tenía un olor, digo, esto para echarle dos huevos fritos, ahora comérmelo yo, vamos. Pero no vea cómo el gato le gusta, vamos, que bien, qué cosita más curiosa. Señor Roberto.
¿Hay alguna comida Espera. De gato?
¿Cómo?
¿Hay alguna lata de comida de gato?
Sí.
Que son para
comértela tú.
Que tienen un olor, dice.
No, yo estuve a punto, el perro pasión, ¿sabes quién es el perro pasión?
Hombre, por favor, tu compadre.
Bueno, pues estuvo a punto de comerse una lata de paté de gato.
Escucha, que nos dice Pacheco, que nos está viendo sí. en YouTube, como ay, tú has dicho, nos está viendo un saludo para él, por cierto, mandadnos los comentarios que queráis. Es que el otro día nos mandaste un montón de comentarios, pero como no estaba aquí Alejandro, ¿qué pasó? Alejandro, que no supimos.
No lo sé.
Sí, no, que no estaba tú y no sabíamos leerlo nosotros.
Ya,
que por favor, los comentarios que queráis, que nosotros los leemos. Si nos queréis corregir o nos queréis decir, eso es verdad. Bueno, que nos cuenta Pacheco que el de la foto es el rubio que jugaban los antonianos. ¿Cuál de los rubios? Porque el rubio que jugaban los antonianos que yo conozco, por ejemplo, no es.
Mm.
Supongo que habrá habido más de un
¿Habrá
rubio
otro, habrá
jugando
otro
en el antoniano. La verdad es que no lo sé. Bueno, ¿tenemos más fotos o ya?
Sería,
ya
no? Sería de otra época, ¿no, Mari?
Sería de otra época.
Si tuviera el abuelo.
Ah, bueno, no sé yo qué decirte. No,
a lo mejor decía que había eso pasado con su
mano. ¿Había alguna foto más?
No.
Nada, esa era la última foto que hemos puesto. Bueno, pues a todo esto tenemos que contar que... Dime.
No, que hemos dicho lo de los comentarios.
Sí, claro.
No sé por qué, se me han cargado ahora los comentarios en Facebook con referente a la detención y a la puesta en libertad que hablaste antes.
Sí.
Dolores Ruiz nos dice, exactamente no entiendo la ley. Para hacer una desgracia mayor. Y Marichel nos dice, esto es de vergüenza la ley que tenemos.
Claro, pero ahora volvemos a lo de siempre. ¿A quién responsabilizamos?
A los políticos.
A los políticos que hacen las leyes. Entonces, ¿a quién vamos a darle la culpa?
Pues
que muchas veces pensamos que el ayuntamiento hace lo que puede y no tiene ninguna competencia.
Y la policía hace lo que le dicta la
ley,
la normativa. Y los jueces pues interpretan la ley en lo que lo pueden interpretar. ¿Quién tiene la culpa? Pues los que legislan, los que hacen las leyes.
¿Los políticos? Total.
Y
luego lo votamos todo, me explico.
Eso.
Y una cosa que sí que quería...
Por cierto, ya ha salido la ley de la...
No lo sé, ¿la de la amnistía?
Creo que no.
Esta
semana
era, una cosa, ¿no?, que quería decir, lo hemos dicho antes, Carmen. El policía y el guardia civil ya sabe cuándo va... O sea,
claro,
tú imagínate y estoy segura
si
de que en esta ocasión, perdona, yo creo que en esta ocasión, tanto la policía como la guardia civil, viendo el nivel de alarma que había en Lebrija, de alguna manera han buscado todos los resquicios, porque no es tan fácil entrar en la casa de nadie, ¿eh?
No.
Aunque tú sepas que no es tan fácil. O sea, han buscado todos los resquicios para que el juez autorizara a entrar a hacer un registro en esa casa. Lo que no puede evitar ya la policía y la Guardia Civil es que un juez decida que ese hombre hay que ponerlo en libertad. Y entonces,
pues nada,
nos crea, vuelvo a repetirlo, lo que nos crea es mucha desazón, ¿no?
Pues totalmente.
Total.
Es que vas tú con miedo.
Hombre,
porque,
claro, que vas con miedo.
Es que tú se ha oído, ¿no?, que
Antonio Jaén Jr., dime.
Amenazaron a una chica.
Hombre,
cuando iba
claro. Si ya
coche,
en algún momento dado tú te, bueno, lo que roba lo puedo. Vale, si me roban, yo qué sé, cualquier cosa, tú eso lo puedes reponer, pero.
Que te
si
haga.
hagan daño a ti, eso ya es más complicado. Bueno, antes de entrar con el último, dime.
No, que Carmen ha preguntado por la ley de amnistía. A las 12 ha comenzado el debate.
A las 12. Es que yo sabía que era hoy jueves cuando se iba a debatir y hoy iba a salir sí o sí.
Te voy a decir una cosa. Lo de ayer fue un poquito... O sea, se tiraron al barro ahí todo el mundo ya, ¿eh? Los políticos están ya que lo tiran ya, vamos.
Es que de verdad, que la... flaco favor le hacen a... a la ciudadanía que no confía en los políticos, porque es que y tú más y ahí
bueno, me vais a permitir que nos vamos a trabajadera, Carmen, y volvemos.
Me voy a trabajadera.
Espérate, vete pero vuelve y bueno, lo dicho, nos vamos ya a trabajadera y ahora
Asador Cotero en El Pilar te ofrece carne de ternera retinta, denominación de origen, chuletones, lomo, rabos añojo, vacío, entrañas y solomillo de ternera retinta, lo más exquisito que puedas probar.
Y en tiempo de cuaresma, ven a probar nuestras croquetas gourmet de bacalao, de cocido boletus, de cabrales o de espinacas. Exquisitas, ¿no? Lo siguiente.
¿Buscas un lugar donde relajarte y disfrutar de un buen ambiente? Ven a la biblioteca Beer and Coffee Shop en Lebrija, el local que desde 2012 te ofrece la esencia de los buenos momentos. En la biblioteca encontrarás las mejores marcas para tus copas, cervezas, cafés y meriendas con una atención personalizada y profesional. Disfruta de nuestra terraza o de nuestra acogedora cafetería, donde podrás escuchar una música seleccionada para crear el clima ideal. La biblioteca Beer and Coffee Shop, tu lugar de encuentro en Lebrija. Te esperamos en Avenida Reyes de España 31.
No pierda el contacto con la administración. En Asesoría Jarén le llevamos el seguimiento de Seguridad Social, Hacienda y Dirección General de Tráfico. Venga a Asesoría Jarén, en Corredera 65, junto a Notaría. Le atenderá un equipo de profesionales con visión de servicio que darán solución a sus problemas. En Asesoría Jarén, queremos crecer contigo.
Para profesionales y particulares, Materiales de Construcción Páez, almacén en Avenida Tomasetti 3. Cuatro generaciones al servicio de la construcción de Lebrija y la comarca, con todo tipo de materiales desde la cimentación hasta la cubierta. Grifería, cerámica, sanitarios y ahora, a través de Gamma Páez, te ofrecemos la mayor variedad en muebles y mamparas de baño y las últimas novedades en platos de ducha. Materiales de Construcción Páez. El prestigio no se improvisa, se consolida a través de los años.
Hoy comemos en el bar.
Cervecería Birra Mía en El Cortinal. La terraza para la gente joven
que gusta a todo el mundo.
Por sus buenas tapas,
Birra Mía.
Precio asequible,
Birra Mía.
De noche o de día, nos vemos en Birra Mía.
En Birra Mía.
Cervecería Birra Mía. La fábrica del chicharrón.
Ven a la terraza de Cervecería Birra Mía. Hoy comemos en el bar.
Si quieres una pizza riquísima, ven a Pizzería Falove en El Pajarete. Abierto de martes a domingo. Reparto a domicilio llamando al 2095-597-2000. Y para elegir tu especialidad preferida, entra en falove.com.
Centro Óptico Lebrija. Su óptica de siempre adaptada a los nuevos tiempos. Las mejores marcas al mejor precio. Promoción 2x1 en progresivos. Con total garantía de adaptación y un 20% de descuento en gafas de marca. Cuidamos de su visión, porque la vida es fascinante si se mira a través de las gafas correctas.
Centro Óptico Lebrija, calle Corredera 12.
Junto a Casa Anselmo.
En Talleres Sánchez Diesel te ofrecemos un nuevo servicio de mantenimiento, la revisión y el cambio de aceite de cajas de cambio automáticas.
Exclusivo en toda la zona.
Logra magníficos beneficios de un buen mantenimiento.
Tráenos tu coche a Talleres Sánchez Diesel en calle Francia 21.
Te aconsejamos la combinación perfecta, limpieza de la transmisión y cambio del aceite.
¡Ojo, chiquillo! ¿Cómo está mi coche ahora?
En COPE Lebrija, trabajadera.
Hola amigos, nos ocupamos seguidamente de nuestra agenda cofrade del programa Trabajadera, que es la sintonía de COPE Lebrija. Hoy es jueves 14 de marzo y continúan celebrándose el triduo solemne, triduo en honor a los titulares de la antigua y venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Exeomo, Nuestra Señora del Mayor Dolor y el Beato Ceferino Mártir, los gitanos. Solemne triduo que continúa en el día de hoy dando comienzo con el Santo Rosario a las 7:30 de la tarde en la Capilla de Belén. Mañana tendrá lugar la solemne función principal de instituto, mañana 15 de marzo, dando comienzo la Sagrada Eucaristía a las 8 de la tarde en la Capilla de Belén, oficiada por nuestro director espiritual, don Eloy Ganfornina Velázquez, presbítero. Son los cultos solemne triduo de la Hermandad de los Gitanos. Y por su parte, la Hermandad de la Humildad está expidiendo las papeletas de sitio en su casa de hermandad, en la calle Cataño, durante toda esta semana, hasta mañana 15 de marzo, en horario de 7 de la tarde a 9 de la noche, y el próximo sábado 16 de marzo, de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde. Todos aquellos hermanos que quieran ir juntos, se le asignará el tramo del que menos antigüedad tenga, siendo necesario rellenar un formulario para, una vez retirada la papeleta de sitio, comprobar que coincida la papeleta de sitio con el lugar elegido para ir juntos. Y todo aquel hermano que saque su papeleta de sitio fuera del plazo indicado irá ubicado en el primer tramo de la cofradía. Y el próximo sábado 16 dará comienzo el Septenario Doloroso. La Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía Servita de María Santísima de los Dolores, nuestro Padre Jesús Nazareno, San Juan Evangelista y Santa Mujer Verónica, establecida canónicamente en la Capilla Sacramental de los Dolores de la Iglesia de San Francisco de nuestra ciudad, consagra a sus amadísimos titulares en solemne Septenario Doloroso. Desde el próximo sábado 16 al viernes 22 de marzo, los cultos comenzarán a las 8 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y el ejercicio del Septenario, y a continuación la celebración eucarística. Ocupará la Sagrada Cátedra el Reverendo Padre Eloy Ganfornina Velázquez, párroco de Santa María de Jesús y director espiritual de dicha hermandad. El día 22 de marzo, viernes de Dolores, a las 10 de la mañana tendrá lugar la función principal de instituto, la profesión de fe y la toma de escapularios de los nuevos hermanos. Estos cultos se desarrollarán durante estos 7 días en la iglesia de San Francisco con la participación de la Coral Servita. Y decir también que el Viernes de Dolores finalizará el Septenario con la exposición, bendición y reserva de su Divina Majestad. Continuamos con la información de la Hermandad de los Dolores en cuanto al reparto de las papeletas de sitio obligatorias para hacer la estación de penitencia. Decir que tiene un precio de 15 euros y se pueden retirar exclusivamente durante las siguientes fechas. Durante esta semana, hasta mañana 15 de marzo, hasta mañana viernes 15 de marzo, en horario de 8:30 a 9:30 de la noche. A partir del próximo lunes, en día 18, y hasta el jueves 21 de marzo, es decir, la próxima semana, durante los días del Septenario, se hará la finalización del mismo sobre las 10:30 de la noche, y el viernes 22 de marzo, viernes de Dolores, en horario de 12 del mediodía a 2 de la tarde, en las dependencias de la Casa Hermandad. Tanto la noche del viernes de Dolores, sábado de Pasión y los días de Semana Santa no se expedirán papeletas de sitio bajo ningún concepto, a excepción del jueves santo, el día 28 de marzo, en horario de 12 a 2 de la tarde en las dependencias de la Casa Hermandad, y en este caso las papeletas de sitio tendrán un coste de 20 euros, 5 más que serán destinados a la Bolsa de Caridad. Los hermanos que retiren las papeletas de sitio después del viernes de Dolores serán ubicados en el primer tramo de la cofradía. Les contamos también que los hermanos que se inscriban en la hermandad el jueves santo y por tanto tomen los escapularios ese día podrán sacar la papeleta de sitio el mismo jueves santo a la finalización de la toma de escapulario en la iglesia de San Francisco. También la hermandad informa que aquellos hermanos que se encuentren fuera de nuestra localidad pueden reservar su papeleta de sitio llamando al siguiente teléfono 95-597-1502 durante esta semana hasta mañana día 15 en horario de 8:30 de la tarde a 9:30 de la noche, o bien pueden enviar un correo electrónico con sus datos personales e indicación de la posición que ocuparán en la cofradía a la siguiente dirección: secretaria@hermandaddelosdolores.com. Y vamos finalizando esta agenda, no sin antes recordarles que el próximo domingo podrán seguir el pregón de la Semana Santa de Lebrija a través de nuestra sintonía en el 102.9. Aquí en COPE Lebrija podrán seguir el pregón de la Semana Santa a partir de las 12 del mediodía. Pregón que corre a cargo este año de don José Valencia Vargas, que será presentado por Tamara Carrasco Torres. Y también les recordamos que mañana viernes a partir de la 1:15 de la tarde podrán escuchar una nueva edición del programa Trabajadera de la mano de nuestro compañero Antonio Joaquín Bellido. Y es todo por el momento, les dejamos con música cofrade, nos quedamos con la marcha a ti, Manuel, dedicado a toda nuestra audiencia cofrade aquí en la sintonía de COPE Lebrija. Buenas tardes.